At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Este tema relevante sobre el asunto de la cumbre global de la democracia electoral que se celebra a partir de mañana y hasta el jueves, pero quisiera pedir tu opinión. Seguramente viste este desplegado la semana pasada poniendo nombres y fotografías de diputados, hoy de senadores, algo que pues no sé, es público, por supuesto, son cargos de elección popular, pero ¿tú cómo ves ese tipo de llamados que se hacen desde la sociedad, cada vez más reducida, pero para qué? Pues para que no vayan en contra de un voto que parece que puede estar cabildeado por el gobierno.
Mira, ese parte de un proceso normal en la democracia. El papel de la ciudadanía, y es justamente uno de los temas de los que se va a referir, de los que se va a reflexionar en la cumbre, uh-huh. En la cumbre global de la democracia electoral, no es solamente el de votar en las elecciones, el de elegir a los representantes y luego olvidarse, sino el de generar contextos de exigencia. Desde el INE siempre hemos celebrado cuando de cara a una decisión relevante hay opiniones públicas, además de las de los partidos políticos, que generan eso, un contexto de exigencia. Es decir, que no dejan solas a las autoridades, con independencia que es a ellas a las que les toca decidir, sino que las están observando. Eso se llama rendición de cuentas, y la rendición de cuentas es uno de los mecanismos fundamentales mediante los cuales la democracia funciona. Entonces, me parece a mí muy normal, uh-huh. Me parece peligroso cuando estos señalamientos se hacen desde el poder, desde cualquier poder, correcto. Porque eso se llama amedrentamiento, y el poder no está para coaccionar o accionar a otros poderes, pero desde la sociedad es absolutamente legítimo. Es decir, son ciudadanos preocupados por una decisión, sin entrar en el mérito de cuál es esa decisión, eso es irrelevante. Pues le señalan a los legisladores, oigan, los estamos viendo, pues al final del día los legisladores son sus representantes, hasta donde alcance a ver. Por eso es justo que lo que los norteamericanos, los ingleses llaman la constituency, es decir, los representados electoralmente hablando, los que votaron por ellos en un estado, en un distrito, pues les exijan diciéndoles, oigan, cuidado con esta decisión porque nos afecta a todos. Es bien distinto a cuando eso ocurre desde el poder, porque un poder, un legislador, no representa a otro poder, representa a la ciudadanía en el ámbito del poder legislativo. Cuando esos señalamientos vienen, como lo hemos visto, desde otro poder, pues eso se llama amago y amedrentamiento. Y es una cosa es absolutamente válida, es más, es consustancial a la democracia, y la otra constituye un verdadero riesgo para el funcionamiento de la misma.
Y exactamente como hemos escuchado desde Palacio Nacional decirle traidores a la patria a algunos legisladores que votaron en contra de la reforma a la Comisión Federal de Electricidad.
No pongo un ejemplo, Manuel, por prudencia no pongo un ejemplo, pero ha habido muchos casos en el mundo en donde desde el poder se hace un llamado, olvídate un llamado está bien, pero un llamado señalizado suena más a amedrentamiento. Desde uh-huh. la sociedad, en cambio, es absolutamente válido. Y no es lo mismo estar en un espacio de poder que en un espacio desde la propia sociedad. Por eso, pero insisto, ese es uno de los temas de los que vamos a hablar en esta cumbre también,
¿no? Y tú, en el texto que escribes hoy en el periódico Universal, empiezas diciendo que en todo el mundo la democracia enfrenta desafíos muy importantes, las expectativas no cumplidas por los gobiernos democráticamente electos, las crisis económicas, los problemas estructurales que aquejan a la mayoría de los países y la sacudida que implicó la pandemia del COVID. Más adelante, y desarrollas varios puntos, dices, en ese delicado contexto es en el que nos encontramos y por el que un grupo de organismos internacionales, autoridades electorales de varios países y asociaciones regionales de órganos electorales decidimos convocar esta cumbre. ¿Sí estamos en un punto tan delicado en materia de democracia, Lorenzo?
Sí, en el mundo es una problemática que se está discutiendo con mucha preocupación porque ejemplos, digámoslo así, de democracias que están en riesgo, los hay muchos. Hungría, Polonia, bueno, Turquía dejó ya de estar en los estándares democráticos. Uh-huh. Y entonces el problema es que estamos viendo también en otros lados, por ejemplo, este fenómeno de acoso a las autoridades electorales, que es otro de los elementos que ha preocupado muchísimo a la comunidad electoral en el mundo. Y lo estamos viendo ahora mismo en Brasil. las descalificaciones que el presidente Bolsonaro ha venido haciendo sobre el Tribunal Electoral, el Tribunal Superior Electoral, pues recuerdan lo que ha ocurrido en otros lados. México lamentablemente no es ajeno en este sentido. Uh-huh. Y bueno, son parte de las preocupaciones globales, porque con esas actitudes que tienden a una centralización del poder y a un fortalecimiento de los ejecutivos, pues se pone en riesgo la democracia cuando tienen tiene el propósito de minar las otras instituciones que son pilares de la democracia, como los congresos o justamente los órganos electorales, ¿no?
Ahora, veo el programa, por supuesto que es un programa muy completo, muy vasto, insisto, de 3 días de trabajo. ¿Qué pretende qué, Lorenzo? ¿Qué pretende terminar con una serie de recomendaciones? ¿Qué pretende terminar simplemente con una, pues ahora sí, con entre nosotros, pongámonos de acuerdo para ver cómo nos defendemos? ¿Qué pretende qué?
Mira, el corolario, Manuel, de un trabajo que arrancamos desde hace ya varios meses, con la realización de cumbres regionales. Sí. Hubo una cumbre de América, una cumbre de África, una cumbre de la región árabe, una cumbre de Europa y una cumbre de Asia, en donde las autoridades electorales y expertos de las regiones discutieron los problemas específicos que se tienen en cada una de ellas. Y este es el corolario, como decía, aquí nos vamos a juntar, entre otras cosas, para conocer los resultados y discutir los resultados de cada una de esas cumbres regionales, escuchar a especialistas y tratar de construir una agenda global. No se trata nada más de venir a lamentarnos, híjole, es que a mí mi gobierno me descalifica, a mí también. No, aquí se trata de tratar de construir una agenda, una ruta de acción que nos permita a los órganos electorales, a los organismos multilaterales de defensa y promoción de la democracia y a los especialistas, pues tratar de definir una agenda que se hará pública y que implica justamente pues no quedarnos cruzados de brazos frente a estas expresiones autoritarias, pues que claramente minan la calidad de nuestras democracias y que están presentes prácticamente en todo el mundo, en América Latina, en México, pero también en otros países, incluso países de democracia consolidada como los europeos o el norte del mundo. Piensen nada más lo que está pasando en Estados Unidos con este clima de polarización y descalificación en la que ya algunos seguidores de Trump dijeron que no iban a aceptar los resultados electorales si su partido perdía. Es inaceptable eso. Así que la idea es no solamente elevar la voz y hacer una denuncia, sino también construir esa agenda común que nos permita pues no defendernos de manera aislada, sino defender a la democracia de manera coordinada en los distintos países, ¿no?
Ahora, viene una batalla importante, Lorenzo, por supuesto que vamos a estar atentos a este foro durante estos días, pero viene una batalla importante, una vez más, pese a la ruta legal que ustedes ya corrieron con la Suprema Corte, la respuesta amplísima que el año pasado les dio la Secretaría de Hacienda para justificar por qué no les daba dinero, que era para las vacunas. Paréntesis, hoy nos enteramos por el Universal que el dinero para las vacunas terminó en el Tren Maya. Pero bueno, el presidente Morena, que va a seguir siendo presidente un poco más de tiempo, por lo que se decidió el fin de semana, pide meterle tijera al presupuesto de ustedes. Es como un objetivo tratar de adelgazar al INE sí o sí, sin ningún tipo de objetivo claro, más que decir, cobran mucho dinero. Pero ahí va uno de los primeros retos en estos días.
Pues mira, ese es uno de los síntomas de acoso a las autoridades electorales y de debilitamiento de la democracia. Uno es la descalificación desde el poder. Otro es la persecución, incluso hostigamiento a los oficiales electorales, a los titulares de los órganos electorales, enderezándose en contra de nosotros denuncias penales, amenazas personalizadas, etcétera. Otro justamente es el que mencionas, el presupuesto, uh-huh. Y finalmente hay otro eje que es el de las reformas electorales, no para mejorar el sistema, sino para capturar y subordinar a los órganos electorales. Entonces, el tema presupuestal es bien delicado. Ya este año ya vimos cómo por la irresponsabilidad de la Cámara de Diputados, de la mayoría de la Cámara de Diputados y del gobierno, no se pudo realizar la revocación de mandato como lo pedía la ley y como quería hacerlo el INE. Uh-huh. Eso ya lo dictaminó hasta la Suprema Corte de Justicia. Correcto. Y obligó que en el futuro la Cámara de Diputados tenga que justificar cada recorte, cosa que no ha hecho hasta ahora, porque ha sido un acto arbitrario y discrecional. Y sí llama mucho la atención como antes incluso de haber entregado la solicitud de presupuesto, había algunos legisladores del partido oficial, del partido gobernante, que decían, les vamos a recortar, Uri, pues eso es más una persecución que un acto racional, porque ni siquiera sabían ni para qué estamos pidiendo el dinero. Y se les olvida, por cierto, que el próximo año habrá elecciones locales, solamente dos, es cierto, Estado de México y Coahuila, pero que van a ser más grandes de las seis que tuvimos este año, por no decir que vamos a arrancar el proceso electoral de 2023-24 en septiembre del próximo año, que va a ser la elección más grande de la historia. Así que yo digo, no se trata de mochar por mochar, no se trata de conseguir solo consignas, se trata de que hagan su trabajo, entiendan peso a peso qué es lo que estamos pidiendo y, si no están de acuerdo, justifiquen, cosa que van a tener que hacer por primera vez en su vida, por justifiquen, al menos en el término presupuestal, justifiquen por qué eventualmente hay una modificación a lo que pide el INE, ¿no?
Sí, y vamos a ver la justificación, o vamos a ver las razones de su justificación. Finalmente, Lorenzo...
Pero hasta ahora no han dado ninguna, Manuel, ¿eh?
No.
No ha habido ni una sola razón. Si tú ves el presupuesto del año pasado, es recorte, bien y barato, sin más.
Fue una simple votación,
cosa
no,
que
punto.
Ya no van a poder hacer.
Sí, por eso digo, vamos a ver si hay alguna razón ahora sí en concreto para explicarla, porque el año pasado fue votación en contra, se acabó, no pasa, ¿no?
Pero con otra cosa además, Manuel, perdóname, la Suprema Corte de Justicia ya no les dijo solo que tienen que justificar los recortes, sino van a tener que demostrar, y demostrar significa con un razonamiento, hacerlo con un razonamiento reforzado, dijo la Corte, ¿por qué con el dinero que le den al INE se pueden cumplir todas, no algunas, todas las funciones que el INE lleva a cabo? O sea, ya no va a ser tan sencillo como la vez pasada, en donde actuaron con una enorme irresponsabilidad.
¿Y por qué no quieren entender que ustedes tienen que hacer el levantamiento del padrón y luego las credenciales del INE y luego todo la manutención de los edificios donde están en el país entero estas representaciones? Mira, acaban ustedes de terminar un proceso para elegir a representantes de OPLES.
Claro, hombre. Mira, había un diputado, creo que de Jalisco, y creo que vinculado con alguna iglesia, por cierto, pues que decía en los foros, y que hacía un cálculo cuántos electores, cuántos votos hubo y cuánto dinero pidió el INE y lo dividía y decía, eso es lo que cuesta el voto en México, olvidándose que el INE expide credenciales a todas las mexicanas y mexicanos mayores de 18 años, hace un monitoreo de todos los medios de comunicación, fiscaliza los partidos, tiene que realizar además tareas de resolver las quejas que se presentan entre ellos, muchas por cierto al interior de sus propios partidos. En fin, la verdad son muchísimas las atribuciones que realiza el INE y que requiere un financiamiento. Por cierto, esas atribuciones no se las arrogó el INE. Nos las dieron los propios partidos políticos y las pusieron en la ley.
Es correcto. Finalmente, Lorenzo, pues ya dentro de toda esta preparación y defensa del presupuesto, etcétera, pues no vas a alcanzar a llegar ya al proceso formalmente electoral cuando venga la votación, ¿no? De Coahuila, Estado de México, tú y otros tres dejarán el INE y ahora sí que a ver quién defiende al INE desde adentro.
Bueno, lo vamos a defender todas y todos, como ha venido ocurriendo ahora, Manuel. Lo que tú haces en este espacio, lo que hace Ciro, es también una defensa de las instituciones con un compromiso democrático. Así que, mira, es normal y hasta aventuroso que se cierren ciertos ciclos. Hay cuatro colegas que tuvimos un mandato de 9 años que va a terminar el 3 de abril próximo. Sí. El 4 de abril espero que haya una designación pues de los mejores perfiles, de gente que esté comprometida con la democracia y no con intereses partidistas, y a partir de ese momento seguirá lo que hasta ahora ha ocurrido, la defensa de todas y todos los mexicanos de la democracia, porque la democracia no es algo que le corresponda defender solo al INE, sino que nos corresponde a todas y todos, igual que todas y todos nos comprometimos para poder alcanzar pues lo que hoy tenemos, que sin duda es mejorable y tiene todavía muchísimos pendientes, pero es sin lugar a dudas una situación radicalmente distinta a la que teníamos en las épocas de la autocracia, a la que algunos ven con nostalgia, por cierto.
Pues sí, pues estaremos atentos y en ese hemos estado. Muchísimas gracias, Lorenzo, gracias por la oportunidad de poder saludarte.
Abrazo fuerte, Manuel, gracias.
Fuerte, Lorenzo, gracias. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Bueno, pues el cortejo fúnebre de la reina sigue avanzando rumbo a... ¿cómo se llama este lugar, Jaime? No me dejes solo aquí.